parte de la jornada estamos con Mirame de Nuevo, la columna de nuestra compañera Crisoliti. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, compañera?
¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo está la audiencia de Radio Nacional, Santi? Un gusto nuevamente estar compartiendo este espacio, esta columna de género, en el regreso informativo de la tarde. Me alegra, ya estamos cumpliendo un mes.
Así es, así es. Muy bien. Bueno, se hizo cargo a través de la conducción del espacio.
Intenté, Eduardo, pero bueno, no pude llegar a la meta. Usted ya tiene una presencia muy fuerte en este espacio, así es que, bueno, intentamos hacerlo de lo mejor posible con Santi. Y además me quedó el miércoles siguiente colgado, una fecha muy importante en la que teníamos una invitada pautada, pero tuve que afrontar una situación de salud, ya estoy completamente repuesta, pero sí, estuvo dura la pelea, estuve ahí luchando contra un grupo de bacterias, pero evidentemente les he ganado, les he dado batalla.
Buenísimo. Bueno, ¿y hoy qué tenemos para compartir?
Bueno, Edu, una fecha importante, todavía seguimos en fecha, siempre estamos en fecha, pero particularmente la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, pretende visibilizar en el mundo entero a través de agendas globales que interpelen a los gobiernos y a todas las personas en general. Es un llamamiento mundial para visibilizar las violencias que vivimos las mujeres, pero que también viven las disidencias sexuales y genéricas. Y las mujeres, mientras sigamos soportando violencias en el mundo, no vamos a acceder a esos objetivos de desarrollo sustentable, esos objetivos de desarrollo sostenible planteados para lo que es la Agenda 2030, porque mientras exista violencia hacia la mujer, no va a haber igualdad en el mundo. O sea, cada vez es más notoria la violencia, por un lado, porque las mujeres también denuncian, porque estamos haciendo visibles las distintas formas de violencia que además recaen de manera desigual sobre las mujeres. Lo venimos charlando en este espacio. No son las mismas las violencias que enfrentan las mujeres en áreas rurales que en áreas urbanas, las mujeres que son migrantes, las mujeres que son refugiadas, las mujeres que son indígenas de pueblos originarios, las mujeres que afrontan situaciones, por ejemplo, de pobreza. Las mujeres por su orientación sexual, lo estamos viendo en estos días en los medios de comunicación sobre los discursos de odio hacia las lesbianas, hacia las personas lesbianas por su condición de orientación sexual. Uh-huh. Esto es grave, es grave. Y además, en el mundo entero, Edu, las cifras tampoco son muy alentadoras. Estamos hablando de que una de cada tres mujeres sufren algún tipo de violencia. Y cuando hablamos de violencia, hablamos de violencia física, hablamos de violencia sexual, hablamos de violencia psicológica. Y de hecho, desde los medios de comunicación, una de las formas de la violencia psicológica se expresa a través de la violencia mediática, ¿no? Que tiene que ver con estas palabras durísimas que se instalan desde los medios de comunicación y que tanto mal hacen, ¿no? Porque cuando circulan los discursos de odio, los discursos racistas, estigmatizantes, esas prácticas sociales discriminatorias, eso tiene efectos directos en la vida de las personas.
Así es.
Bueno, ¿y qué necesitamos? Necesitamos políticas públicas en todos los ámbitos, municipal, provincial, nacional. Requerimos, digamos, que todas estas problemáticas sean visibilizadas, sean puestas sobre la mesa y, bueno, estos llamamientos hasta el próximo 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, estamos en esta agenda para visibilizar las violencias que afrontan las mujeres. Y por eso la hemos invitado a Alejandra Namuncurá, la profesora Alejandra Namuncurá, compañera también, colega del Instituto Superior de Formación Docente. Ella está a cargo del área de la Dirección de Diversidad de Género de la Municipalidad de Zapala, que depende de la Secretaría de Desarrollo humano. Así es que la saludamos. Alejandra, un gusto tenerte aquí en el piso.
Buenas tardes a todos. Un honor que me hayan invitado y a venir a comentar un poco lo que hace la Dirección de Género y Diversidad de la Municipalidad de Zapala.
Y la estamos presentando también a la audiencia porque esta es la primera vez que Alejandra va a participar de este espacio en su nuevo cargo.
Exacto.
Así es que contanos, Alejandra, cómo fue ese ingreso a la municipalidad, qué significa para vos en función de tu recorrido.
Bien. Yo ingreso el año pasado en este contexto de pandemia, de dispo y aspo. Ingreso como tallerista de Ley Micaela. Me formé en la Escuela de Género de la Subsecretaría de Mujeres de la provincia de Neuquén. Y en febrero asumo como directora junto con mi compañero Nicolás Nicolosi, que es abogado y referente de diversidad, también elegido por la Dirección Provincial de Diversidad. De ahí arrancamos una trayectoria que, aunque es cortita en el tiempo, hemos trabajado de manera... le pusimos mucho pulmón, pero concretamos varios proyectos que nos propusimos apenas asumimos la dirección. Porque digo asumimos porque es un trabajo en conjunto con mi compañera. Así que mi trayectoria es esta y también soy profe en el Instituto de Formación Docente desde el 2018. Vine acá a Radio Nacional porque organizamos el Encuentro de Educación Especial y este es un espacio nuevo para mí, así que lo agradezco.
¿Qué significa en lo personal estar a cargo de esta área y cómo la recibieron además?
Y para mí fue un gran desafío. Lo tomé como un desafío, con un poco de temores, como todo lo nuevo que genera miedo. Pero la verdad que me da mucho placer poder llevar mi militancia feminista a un espacio que puedo establecer y llevar adelante en la práctica políticas públicas, ¿no? En este caso del Ejecutivo Municipal. Uh-huh. Así que la verdad que lo tomo con mucha responsabilidad. Es un cargo importante y al cargo con la carga, así que también lo tomo con mucha responsabilidad.
Sí. Alejandra, si tuvieses que decir, esta es la columna vertebral de la política pública que queremos llevar adelante en la municipalidad, ¿cómo la definirías? ¿Cuál sería?
Y creo que sería de promoción, prevención, concientización y tratar de erradicar la violencia hacia mujeres, disidencias, colectivo LGBT, abrir nuevas posibilidades, ¿no? Tanto en el ámbito laboral, económico, político, cultural. Me parece que en eso estamos luchando todo el tiempo desde la dirección, que se visibilice a las mujeres, disidencias y colectivo LGBT en todos los espacios de Zapala. En mi opinión personal, Zapala es un poco cerrada a determinados colectivos, a determinadas luchas. Lo vimos en el 25N. Muy pocas mujeres marchando, muy poca militancia se ve, así que bueno, la idea es como visibilizarnos, ¿no?
¿Un desafío eso será?
Sí, es un desafío, sí. Realmente. Lo que es mujeres llegamos muy bien, lo que es el colectivo LGBT estamos como en trabajo todavía, ¿no? No sé si se sabe, pero a nivel provincial existe la Mesa por la Igualdad, que es una asociación civil, y también está acá en Zapala. Pocos integrantes, pero tratando también de ponerla en marcha, y tratamos de trabajar en conjunto, tanto con todas las instituciones que trabajan con las situaciones de violencia, ¿no? Uh-huh. Pero también con la pata comunitaria, que sería esto, organizaciones feministas, sindicatos, organizaciones del colectivo LGBT, así que estamos como, al ser tan poquitos, igual estamos trabajando con todos, ¿no? Con todos los efectores y también vendría a ser la organización civil y militancia, ¿no?, de Zapala.
¿Cómo están las denuncias acá por violencia de género?
Bueno, nosotros te comentaba cuando nos empezamos a hablar que tenemos el Observatorio Provincial de Violencia, ¿no?, que hace un registro claro, a nivel anual de todas las denuncias, que eso se llama la ruta crítica por la cual pasan las mujeres. Son todas las instituciones por las cuales van pidiendo ayuda y se da una respuesta, ¿no? Nos llegaron las cifras a la dirección y lamentablemente tenemos en el año 2020 1.800 denuncias. Somos una de las principales ciudades que tienen mayor número de denuncias por violencia de género. Y bueno, esto no nos enorgullece, obviamente. Primero está Neuquén, está Zapala, somos una de las ciudades que más denuncias tiene.
Tremendo.
Sí.
¿Qué cosas se articulan al momento de hacer la denuncia?
Y existen varias instituciones a las cuales una mujer y disidencias pueden recurrir. Bueno, no está en nuestra dirección, que forma parte de la Secretaría de Desarrollo Humano. Si van a la dirección por demanda espontánea, podemos articular con otras instituciones y efectores para poder darle una solución a esa mujer. Articulamos con la Oficina de Violencia, con la Comisaría del Menor y la Mujer, con el hospital en caso de que necesite ayuda psicológica o médica. Y bueno, y después también con la Defensoría Civil 1 y 2, porque no sé si se sabe, pero la Municipalidad de Zapala adhiere a un paquete de leyes, entre las cuales está la ley 2785 y 2786, que una es de protección a la familia, vendría a ser, y otros a la mujer. La 2786 claro. Específicamente a la mujer, 2785 es para violencia intrafamiliar. Nosotros adherimos, entonces, como ejecutivo, que adherimos a estas leyes, tenemos que dar soluciones también. Entonces, a nosotros nos pueden requerir un acompañamiento integral para esas mujeres y disidencias por oficios. Entonces, nosotros los casos que tenemos pueden ingresar por oficio o por demanda espontánea.
Uh-huh. Alejandra, no sabemos, no tenemos esta información desagregada de si son mujeres o son, por ejemplo, otros colectivos de disidencias sexuales y genéricas quienes presentan las denuncias.
No se tiene esa información desagregada, lamentablemente.
Uh-huh. Este sería, digamos, es un faltante también porque...
Es algo que queda pendiente, ¿no? Uh-huh. Es una variable a tener en cuenta, como vos recién decías. Si analizamos la violencia, tenemos que analizar la interseccionalidad. Uh-huh. ¿Qué? ¿Clase social? ¿Si es disidencia? ¿Si es de alguna etnia? Todo cuenta a la hora de analizar un caso, obviamente.
Para brindar la mejor ayuda.
Exacto.
Y también para saber enfocar, ¿no?
Estas, para saber intervenir también.
Claro, en saber enfocar esas políticas.
Sí.
Y ya que hablamos de interseccionalidad sí. y de áreas rurales, ¿cómo está trabajando la municipalidad para dar respuestas a las mujeres, a las personas que habitan en estos territorios, sobre todo considerando nuestra área de influencia, claro. ¿no? La de Radio Nacional sí. y su llegada?
Bueno, comentarles que para el área rural hay una institución a nivel provincial que se puede hacer cargo, si bien también pueden acudir a la Municipalidad de Zapala. Nosotros contamos a nivel provincial con la DAT, que es la Dirección de Asistencia Técnica, y con la Dirección Provincial de Atención a las Violencias. Son dos instituciones que trabajan en la zona rural. Por suerte, a nosotros se nos está abriendo también un ámbito de trabajo también en el área rural. Fuimos convocadas por las chicas del CFR, que son las chicas de provincia que trabajan en la zona rural, con las mujeres y con las comunidades indígenas, ¿no? Y pudimos ingresar a esas comunidades y dar capacitaciones o talleres, vendría a ser, de violencia. También nosotros intervenimos en algunos casos, pero se deriva a lo que es provincia, a desarrollo social de provincia. Entonces son varias las instituciones que intervenimos, pero por suerte nosotros hoy podemos ingresar también ahí con charlas de promoción y prevención de derechos.
Ajá. ¿Y qué respuestas han aparecido?
Y de
¿qué
todo,
voces?
Sí, de todo un poco, la verdad. Es como... El área rural es muy lindo de trabajar. Yo asistí a un encuentro rural de mujeres que organizó provincia también. Y realmente es tan sacrificado el trabajo que hacen las mujeres en el área rural. Y sin embargo no lo toman en cuenta ella. Es como soy ama de casa y no sos ama de casa. Sos productora, llevas adelante una casa, un sistema productivo, pequeño, grande, lo que fuera, es importante para esa zona. Y cuando fuimos a dar las charlas, nada, nos pasó que hay mucha violencia intrafamiliar y también violencia, mujeres que ejercen un poco de poder dentro o de una comunidad mapuche o de una... qué sé yo, de una organización rural, ¿no? Las mujeres cuando ocupamos espacios de poder, molestan.
Bueno, esto lo estamos viendo cada vez más, ¿no?
Sí.
Mientras las mujeres logran mayor grado de participación en política, sí. son especialmente atacadas.
Sí.
Así sí, es sí. que esto se está viendo más en áreas rurales, mientras mayor participación tienen... las sí. mujeres en estas organizaciones, sí. mayor nivel de violencia reciben.
Y mayor nivel de resistencia por parte de varones a que puedan ser dirigidos por estas mujeres también, ¿no? Hoy
claro.
si tenemos que hablar del área rural, están dirigidos por mujeres. Hay muchos proyectos productivos respecto a la lana que está llevado adelante por mujeres.
Que están concretando sus niveles de autonomía económica.
Exacto. Uh-huh. Y también, por ejemplo, a nivel comunidades indígenas, podemos encontrar las figuras de las LONCO también. Entonces, claro. estamos ganando terreno y estamos teniendo peso ya.
Uh-huh. Para entonces, para quienes están escuchando, ustedes, mujeres, las empoderadas y las que no tanto, si estuviesen viviendo alguna situación de violencia que quisieran denunciar, el lugar correcto, ¿cuál sería, Ale?
Y sería, podrían ir a la comisaría del menor y la mujer, que nosotros tenemos, vamos a decir la verdad, tenemos la suerte. ¿Por qué? Porque supuestamente debe tener una perspectiva de género esta comisaría. Tienen un formulario, ¿no?, de preguntas hacia la mujer que es víctima de violencia, que esto ayuda a no revictimizarla, básicamente, ¿no? Y que nosotros, otras instituciones, podamos contar con esa denuncia para llevar otros trabajos adelante. Después también pueden ir a la oficina de violencia a hacer la denuncia, pueden recurrir a la Secretaría de Desarrollo Humano, a nuestra Dirección de Género y Diversidad, nosotros los vamos a hacer las consultas pertinentes y los vamos a derivar a las instituciones que dan intervención. Pueden ir al hospital, pueden ir también a la DAT, a la Dirección Provincial de Atención a las Violencias. Es como que tenemos varias instituciones a las cuales recurrir en una situación de violencia, ¿no?
¿Tienen armada una mesa de trabajo estable?
La verdad que estamos trabajando muy bien con todas las instituciones. Hoy estamos trabajando con la línea 148 en promoción y prevención. También nos reunimos mensualmente con la Dirección de Atención a las Violencias, la provincial, para intercalar datos, para ver qué usuarios tenemos, qué beneficios damos, cómo intervenimos. Estamos trabajando también con la Comisaría del Menor y la Mujer. Tenemos como buen trato también con el hospital, por ejemplo, con el grupo de trabajo que atiende, que son grupos que se hacen en sesiones o individuales o en grupo para trabajar con estas mujeres y disidencias víctimas de violencia. También trabajamos con esas profesionales. Derivamos, pedimos turnos y también con el asesoramiento legal gratuito, porque tenemos que saber que la mayoría de la población que trabajamos no cuenta con recursos para pagarse un abogado, obviamente. Uh-huh. Entonces, tienen que saber esas mujeres que pueden recurrir a ese asesoramiento en derecho de manera gratuita. Y también nosotros derivamos.
Claro. Eso es súper importante.
Sobre estas denuncias, las 1.800, uh-huh, ¿qué evaluaciones están haciendo respecto de eso?
Y esto es un número nuevo que surgió este año. La verdad que habría que analizar, me parece que queda para provincia y para todos los municipios que forman parte, obviamente, de analizar en esta cuestión de Dispo y Aspo, muchas mujeres quedaron encerradas con sus victimarios, ¿no? Así que sería interesante analizar este número, que es bastante alto y que aumentó de un año para el otro también. Entonces, esas mujeres también se animaron a salir a hacer la denuncia también.
Claro. Así que ¿se considera el fenómeno este del COVID?
Sí, obviamente, sí.
Especial. Tenemos un tema musical que fue grabado de manera colaborativa, participativa. Sí. Son muchas voces de mujeres para el último 25 en la rotonda. Sí. Contanos brevemente sobre esta composición que lograron y lo vamos a escuchar ahí. Santi ya lo tiene listo.
Bueno, permitime nombrar a nuestras cantoras. Este coro está integrado por Mónica Aliaga, Silvana Herrera, Elunei Yáñez, Natalia Castillo, Eve Tonquevicius, que formó parte de canto y edición también del video. La verdad que agradecer a estas mujeres, que se nos ocurrió apenas ingresamos a la dirección y en todo este contexto de pandemia no pudimos llevar adelante este proyecto. Este año se concretó y estas mujeres se apropiaron de este tema, quedando es un hermoso tema, ¿no?, e interpretación también que hicieron.
Escuchamos.
Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía, así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia y derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.
Calles.
Que tiemblen los jueces y los judiciales.
Hoy a las mujeres nos quitan la calma.
Nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
A cada minuto de cada semana nos roban incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos,
ya nada me calla, ya todo me sobra.
Si tocan a una, respondemos todas.
Soy
ovejas, por todas las pibas en la confluencia
y comunidades gritando su queja,
por todas las madres peleando en Zapala.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida,
que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Voces de Mujeres Zapalinas, una composición creada acá en Zapala para visibilizar esta jornada internacional de lucha para eliminar la violencia, todas las formas de violencia hacia las mujeres.
Hermosa composición e interpretación que hicieron de este tema. Que así cada es. Municipio hizo el suyo, el nuestro tiene como una especie de loncomeo bien autóctono de Neuquén, me encantó a mí.
Ahí están las composiciones, sí. Las reversiones, hermoso, hermoso tema, triste tema también, pero es importante, ¿no? Que podamos dar cuenta de estas realidades de múltiples formas, ¿no? Sí. Una es esta, la artística también.
Sí, y escuchar los nombres de nuestras compañeras que se las llevó este sistema patriarcal y machista, ¿no? Guadalupe Curral, el último femicidio que nos marcó a todas las compañeras, ¿no? En esta espectacularidad, ¿no? De los asesinatos que se está dando a las mujeres.
Así es. Está Cristina también, Cristina. Que a Cristina no se la había nombrado. No se la había caratulado, digamos.
No, porque en ese momento no existía la figura del femicidio todavía.
No.
Pero
no.
Fue un femicidio y
fue un femicidio.
Se produjo acá en Zapala, lamentablemente. Así que quisimos también rendir homenaje a nuestra compañera Cristina.
Qué bien.
La expresión es una característica natural de las personas. Y cuántas verdades se pueden decir en una canción, ¿no?
Sí.
Simplemente con expresar. Simplemente con expresar.
Y tiene una fuerza evocadora especial también. Sí, así es. Sí. Alejandra, ¿cómo están con la proyección de la transversalización? Hoy está muy de moda, ¿no? Uh-huh. En realidad tiene que ver con una necesidad, que tiene que ver con interpelar, ¿no? A todas las áreas. ¿Cómo está produciéndose en este momento la transversalización, o sea, el eje de las políticas públicas a los otros espacios de gobierno?
Y nosotros estamos, por ejemplo, un espacio para hablar de perspectiva de género y diversidad y una herramienta que tenemos nosotros a través de la ordenanza 241/19 es la adhesión a la Ley Nacional de la Ley Micaela. Así que nosotros estamos llevando adelante la capacitación a los agentes municipales. Ya llevamos más de 250 agentes municipales. Y es interesante llegar a esas personas que tal vez nunca hablaron de lo que es. Nosotros tenemos diferentes ejes, que es perspectiva de género. Somos el único municipio que tenemos un eje en diversidad y también trabajamos masculinidades. Entonces, una forma de llegar a una política pública es esa. Tenemos dispositivos creados por nuestra propia dirección. Uno es el Frazadas Solidarias, que le vamos a cambiar un poco la perspectiva, pero la idea es que buscar el autosustento económico de estas mujeres, ¿no? A través de un oficio. Nosotros estamos trabajando mucho con la Secretaría de Empleo también. Enviamos a nuestras usuarias, por ejemplo, a que puedan armar un currículum, a que se puedan capacitar, a que puedan tener un proyecto productivo. También tenemos otro dispositivo que se llama No Estás Sola, No Estamos Solas, Ahí forma parte nuestra dupla técnica, nuestra licenciada en Trabajo Social Viviana Lara y nuestra psicóloga Juliana Arbini, también compañera del Instituto de Formación Docente, en el cual también hacemos grupos en los cuales se hablan determinados ejes temáticos como sostenimiento de la denuncia, el círculo de la violencia, varios ejes que se va tratando con estas mujeres, ¿no? Viviana Lara también forma parte del CAP, que me olvidé decirlo, que es el Centro de Atención a la Víctima del Delito también, que también recibe estas situaciones de violencia. Y la verdad que estamos tratando de lucharla por todos lados, vendría a ser, ¿no? Desde un recital que parece algo banal, pero en realidad era porque se criticó bastante esto de que armamos un 25N con clase de zumba, con folclore, pero en realidad el fin era que vaya gente y que escuche esta hermosa canción que fue la frutilla de la torta para nosotros. También y por la música, mirad cómo pudimos expresar tantos nombres de compañeras muertas por este patriarcado en un tema, ¿no? Uh-huh. Y que nos ayudaron muchas compañeras que lo hicieron por vocación y por militancia, ¿no? Uh-huh. En eso estamos, con un montón de cuestiones, también yendo mucho a las instituciones educativas, estamos llevando la ley Micaela en las instituciones. Ya capacitamos al CFP 15, CFP 30, hicimos un ciclo de cine en clave de género y diversidad, abrimos las puertas del cine a todas las instituciones educativas, fueron más de 400 personas a ver Yo, Nena, Yo, Princesa, una película de infancias trans. Importantísimo que 400 personas se interesen por las infancias trans, y muchos de ellos van a ser docentes, así que eso nos gratifica a nosotros. Y estamos yendo también a las escuelas con el documental Yo Soy. Fuimos a la escuela 80, 148 y a la escuela 218 de Laguna Miranda, también dimos un taller de buenos tratos. Todo en el marco de este mes de la no violencia, ¿no? Y esta fecha tan importante que fue el 25N.
Alejandra, te agradecemos un montón tu participación en este espacio. No será el último. Por supuesto, cuenten con nosotros para difundir la agenda de temáticas que consideren oportuna.
Listo. Muchísimas gracias a ustedes y por el espacio, porque hablar de perspectiva de género, feminismo, diversidad, la verdad que está bueno tener un espacio para esto también, ¿no?
Hasta pronto.
Gracias.
Bueno, nos quedamos escuchando las noticias, creo, Edu, ¿no?
Sí.
¿Sí?
Sin razón, sin problema. Sobre sus bienes por el juez federal de Dolores, Martín Bava, quien lo consideró autor de espionaje ilegal contra los familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan. Entre Ríos suspendió entre diciembre y febrero la quema de pastizales para evitar incendios.
Prohibieron las quemas particulares hasta fines de febrero. Se conoció el decreto de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos que estableció la limitación desde el 6 de diciembre venidero hasta el próximo 28 de febrero de 2022. De acuerdo a la resolución 2950, se dispuso la suspensión de quemas. La entidad se ve facultada para esta acción a fin de impedir incendios forestales que han causado pérdidas materiales, ambientales y también económicas en la provincia de Entre Ríos. El Idelmar Otman, Radio Nacional, Gualeguaychú.
Deportes.
Semifinal de la Copa Argentina, buscando el rival para Boca, 21-10 en el Funes de San Luis, Talleres Godoy Cruz, el equipo cordobés con Herrera, Tenaglia, Pérez, Comar, Díaz, Méndez, Villagra, Baloye, Fertoli, Esquivel y Santos. El equipo tombino con Espínola, Llanos, Sánchez, González, Pérez, Abregó, Acevedo, Pereira, Ojeda, Badaloni y Vallaure. Este partido comenzará 21-10 y el árbitro será Ariel Pener. En Buenos Aires, Daniel Corujo para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Los Antiguos, Santa Cruz, la temperatura actual 17 grados 6 décimos, humedad 30%, el cielo está mayormente nublado. Aquí en Buenos Aires, con cielo ligeramente nublado, la marca actual 22 grados 7 décimos, humedad 52%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
Es Radio Nacional.
El Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todos.
Somos todos.
Tu verdad, tu identidad está en el dial.
Radio Nacional.
Las cosas que nos unen. No sé si habrá mejores noches que las noches con bichitos de luz y con chispas de un fuego. Cuando las chispas suben y bailan y se te juntan con las estrellas. Y allá lejos, la lucecita de una casa con gente como vos que mira la noche y sus cosas que brillan. Capaz que todo brilla y brillamos. Somos todo eso. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
León es nacional.
Bandidos rurales, difícil de atraparles. Jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Igual que alambrar estrellas en tierra de nadie.
León cumple.
Ayer me encontré a la rata Dalí. Estaba sentada en el cordón. Echada de su cueva por su padre gran ratón.
León nos une.
Soy Lidia de Salta.
Soy Mario de Cañuelas.
No voy a fijarme qué hay en otros radios. Está clavado ahí el dial.
Che, mucho y muy lindo swing, ¿eh?
Yo te quiero con limón y sal.
Soy de Palermo, yo los escucho siempre.
Y bueno, ¿qué más puedo pedir en una audición?
Habla Eduardo de Mercedes.
Hola, Alicia de Santa Rosa, La Pampa.
Estamos en TV, es mi brújula cotidiana.
No puedo estar sin venderla y oír. Me llega el corazón. Tengo muchos años.
Yo te quiero, si bien eso se va.
Soy Susana de Jujuy.
De Charata, Chaco.
Estoy enganchada, nunca me desenganche a la radio pública.
Me habla Gonzalo de Misiones.
Habla Sibilia de Temperley.
Desde Ushuaia te estamos hablando, en Valle Hermoso.
Estamos Andrés y Quique, cinco perros, un gato, escuchándote.
En todo el país.
La radio pública tiene... Radio pública tiene...
Oyentes.
Todos fuimos, todos somos, todos podemos ser.
Soy Ernesto Arriaga. Respetá, por favor, las velocidades máximas y mínimas en rutas, autopistas y avenidas, indicadas en cartelería y sistema de radares. Recordá también luces bajas prendidas y cinturón de seguridad colocado.
Es un mensaje de Conduciendo a Conciencia y Radio Nacional.
La radio pública tiene información.
Eduardo Lalo Torres está de lunes a viernes en el regreso informativo de la tarde.
En el regreso informativo de la tarde.
Con el resumen, actualidad y la mejor información.
Nacional. La radio pública.
Eduardo Lalo.